A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Camacuá Diario. Aquí estamos arrancando este martes 1 de noviembre en compañía de Irene Rugnich. Bienvenida, Irene, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Nacho? Gracias por la bienvenida. Me alegro de que estés mejor recuperado del estado gripal de la semana pasada. Saludamos a toda la audiencia de Ciudadana FM 92.3 en Ciudad de la Costa y también a Javier Pérez. ¿Cómo estás, Javier?
Irene, ¿cómo andás? Muy bien, muy contento de arrancar este nuevo programa. Hoy vamos a estar hablando con Pedro Estéfano, él es expresidente de AEBU y es actual representante de los jubilados en el Consejo Honorario de la Caja Bancaria. Se realizó la semana pasada la elección y Pedro Estéfano salió reelecto. Entonces vamos a estar hablando con él sobre los desafíos en esta etapa tan particular que tiene la Caja, donde se está discutiendo primero a nivel general una reforma a la seguridad social, o más bien una reforma jubilatoria, y también la Caja con este déficit que tiene y que está planteando distintas soluciones, y vamos a estar hablando de eso con Pedro Estéfano.
Además, vamos a recibir aquí en el estudio a Raúl de Sousa, que es dramaturgo, escribió la obra de teatro Cayetana, que este sábado que viene, 5 de noviembre, se va a estar presentando en la Sala Camacuá. Una obra que es muy rica por muchas cosas y muy particular. Una es que viene del interior del país, viene del departamento de Durazno. El colectivo, la compañía de teatro, Pequeño Teatro de Durazno, es la que lo creó con Raúl a la cabeza, también la que lo dirige y la que lo interpreta con sus más de 20 actores y actrices. Viene todo el elenco para Montevideo a hacer esta obra. Y además, la temática de la obra cuenta la historia de una mujer del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX de nuestro país, en el departamento de Durazno, en el campo, que era la esposa de uno de los custodios de Artigas y que es una historia muy particular, una mujer que fue referente en la zona en aquel momento y que aparte también sirve para reflexionar un poquito sobre el rol de la mujer en aquellos años en el que estaba tan invisibilizado. Raúl va a estar aquí conversando con nosotros sobre Teatro Independiente y sobre esta obra en particular.
Pero antes de esta entrevista les proponemos ir a los titulares de la jornada.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Lo primero que te queríamos preguntar es que nos cuentes un poco cómo se desarrollaron las elecciones y cuál es tu sensación ahora que quedaste reelecto como representante de los jubilados en el Consejo Honorario.
Bueno, se hicieron las elecciones la semana pasada, el 25, donde participaron 500 y pico de compañeros, teniendo en cuenta que era una lista única y que en algunos lugares del interior se hizo muy difícil para votar. Creo que salimos bastante bien y bueno, y la reelección, estamos en un momento difícil de la Caja que estamos tratando de sortear. Y junto con AEBU creo que vamos a lograrlo, porque acá no es de que yo como integrante del Consejo con horario de la caja puede hacer muchas cosas. Lo que puedo hacer es que tengo el respaldo, gracias, de todo el sindicato, junto con los demás compañeros que quieran el consejo honorario, el caso de Eduardo y Domenico, ¿no?
Claro, pero vos hablabas bien ahí de algunos retos por el momento, la coyuntura en la que estamos. Hay varias cosas, más allá también del proyecto de ley que abarca la seguridad social en general, pero también hay una discusión sobre caja bancaria. Contanos un poco cuáles son esos retos y cómo estás viendo el contexto actual.
Y bueno, los retos son retos muy importantes, ¿no? Estamos en el proceso que, como se había hablado cuando empezó la ley en 2009, que íbamos a tener un proceso de juntar dinero, de tratar de hacer un buen colchón, lo cual se logró hasta el 2018. Después teníamos un periodo de 10-12 años donde íbamos a entrar en un déficit, pero que con ese colchón se iba a cubrir. Pero lamentablemente, con todo lo que pasó a partir del 13 de marzo de 2020, donde no se cubrió, en donde la pandemia hizo que más de 1.500 compañeros de diferentes lugares pasaran al seguro de desempleo, que lo cual afectó mucho la recaudación y a su vez que el gobierno propusiera de que no se tomaran compañeros para cubrir las vacantes. Todo eso trajo aparejado un déficit mucho mayor del que esperábamos, pero que con el trabajo del sindicato estamos tratando de dar vuelta, buscando soluciones para la financiación de un déficit que vamos a tener durante 10-12 años más o menos, situado en el orden de los 390 millones de dólares. Soluciones hay muchas, una de ellas, la más práctica y la más sencilla, que está comprendida en la ley, la 18.396, que implica de que podemos llegar a la PCP, la compensación patronal, a 4 por 10.000. Hoy en día está en 2.5 por 10.000. Así que posibilidades hay que tener voluntad, tanto de las empresas, de nosotros y del Estado, para tratar de buscar que se pueda aumentar eso y a su vez buscar la colaboración de todos, en definitiva, ¿no? Porque esto es algo momentáneo, después de ahí, del 2032 más o menos en adelante, estaríamos en otra posición donde podemos decir que el déficit se quedaría atrás y tener una salida. ¿Por qué se da también estos años? Porque justamente mucha gente que entró después de la del 82 en adelante, en los bancos, donde tuvimos muchos compañeros que fueron ingresando, por suerte, el caso mío, el caso de varios compañeros más, los cuales no fue llegando la hora de jubilarnos, y eso alteró, sabíamos que iba a pasar este déficit y que iba a alterar las fuentes de ingresos de la caja. Pero con todo lo que pasó después, en el 2020, como te comentaba anteriormente, y las decisiones que ha tomado el gobierno, nos causaron un déficit superior al que se tenía estimado.
Bien, Pedro, y te hago la última. En este mandato que te toca ahora volver a encarar, ¿cómo ves las posibilidades de diálogo en el Consejo? ¿Cómo ves la correlación de fuerzas? ¿Qué posibilidad hay como para discutir todos estos temas que estabas mencionando?
Y bueno, mira, estamos llegando, buen diálogo tenemos, las decisiones por lo general se han tomado siempre con unanimidad, como fue anteriormente, del 2019 hacia atrás, siempre se trató de buscar consenso, y seguimos trabajando en eso, tratando de buscar los consensos necesarios, porque creo que las medidas, más en una situación como está la caja bancaria, creo que es importante que las cosas salgan por consenso, tanto en el orden sindical, como en el orden del Poder Ejecutivo, como en el orden de las instituciones financieras, ¿no?
Bien, muy bien. Pedro, muchas gracias por estos minutos y estamos en contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Abrazo, chao.
Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Seguimos en Camacuá Diario y hoy nos toca recibir aquí en el estudio al compañero Raúl de Sousa, compañero de la casa, afiliado bancario, que presenta este sábado 5 de noviembre en la sala Camacuá a las 21 horas una obra de teatro de su autoría, así que vamos a conversar un poquito sobre este proyecto de él de teatro desde su durazno natal, que se vino hasta acá, así que le agradecemos un montón por haberse venido al estudio. Raúl, bienvenido, gracias por estar.
Bueno, gracias a ustedes por la posibilidad de llegar a la audiencia de la radio. Y para nosotros es muy importante, viniendo desde el interior, poder difundir. Es un desafío muy grande llegar a presentar un espectáculo que ya hemos estado con. Yo formo parte del pequeño Teatro de Durazno, de la sociedad civil, que es independiente, el Teatro Independiente, y ya hace 4 años tuvimos la sala Camacuá con otra obra de nuestro elenco, y ahora, bueno, coincide que en esta oportunidad estamos presentando algo que trabajamos durante ya un proyecto hace 3 años, que fue presentado a los fondos regionales concursables de MEC. Bien. Y tuvo su aporte, es decir, fue seleccionado, se nos proporcionó la posibilidad de financiar lo que es la producción. Y bueno, y anduvimos muy bien en Durazno, por suerte, y los compañeros acá de la sala se enteraron de que habían dado bien la obra y nos invitaron, y bueno, estamos bien. Muy ansiosos de estar el próximo sábado por acá.
Ya vamos a conversar mucho sobre qué consiste la obra. Dale, que se llama Cayetana. Perfecto. Pero antes te pregunto por tu vínculo con el teatro. ¿Hace cuánto que se da? ¿Si se dio ya incluso cuando eras trabajador activo en el banco? ¿O es una beta más reciente?
Yo siempre fui de la época, yo vivo en una cooperativa de viviendas que cumplió más de 50 años en Durazno, y dentro de la cooperativa tenemos gente que hacía distintas actividades. Un compañero bancario de Banco Comercial, jubilado también, en aquel momento, tenía un grupo teatral allí que se llamaba La Cañada, porque la cooperativa era atravesada por una cañada que después con el paso del tiempo se entubó y se cerró. Y nosotros empezamos... como parte del grupo a escribir algunos sketches, cosas así, de la historia de la cooperativa, cosas que se representaban en la fiestita que hacíamos interna y todo eso. Uh-huh. Y bueno, después hicimos alguna otra cosa más. Y después como que quedó la cosa en el aire, decir, no. Después la vida me llevó a que una hija, cuando era muy chiquita, nos dijo que quería ser actriz, a ella, la madre. Es compañera acá de ustedes cerca porque...
Trabaja en la biblioteca de EU, Valeria, ¿cómo
Valeria,
no?
Y bueno, y un poco empezamos tras de Valeria a seguir los pasos. Primero hizo sus experiencias allá en Durazno. Y yo me entré a vincular a gente del teatro también de la ciudad, ¿no? Y después cuando Valeria fue con una obra hace muchos años ya, nosotros le hicimos un poco la producción. Uh-huh. Y así nos invitaron los compañeros del Teatro Durazno, y dicen, nos gustó cómo trabajaste, empecé, actualmente integro la directiva hace como 10 años ya, la directiva de la institución, y cumplimos un rol más bien de la parte administrativa, pero a veces nunca hemos subido las tablas, ni por asomo, porque creo que para eso se necesita prepararse, pero ya hay un grupo de gente que hace talleres, es muy amateur, pero hemos echado 2 o 3 compañeros que están formados acá hoy, y entonces formaron un grupo grande y cada tanto presentamos nosotros hacemos periódicamente 3-4 horas, casualmente este fin de semana estrenamos una de local allá y estamos presentando. La institución está afiliada a la Asociación de Teatros del Interior, ATI, que nuclea todos los teatros independientes de todo el país. los que quieren, ¿no? Obviamente, hay como 40 grupos, pero hay más gente que hace teatro interior. Uh-huh. Hay, es decir, hay mucho teatro y mucho artista en el país que capaz que no dimensionamos, no solo a nivel de actores, sino a nivel de la música, del canto. Uno ve el carnaval, que son mil voces, porque es una cosa impresionante, uno entra a sumar toda la gente que participa. Y bueno, tenemos un desafío grande de mantener ese espacio cultural que se ha ganado el país y que a veces es bastante, sobre todo estos últimos tiempos, bastante dejado de lado, ¿no?
Totalmente, totalmente. ¿Y cómo te nace la idea de escribir vos?
Como te decía, surgía de hacer cosas. El otro año surgió primero algunas cosas internas, escribimos para un concurso que hubo de la Federación de Cooperativas, de Historia de la Cooperativa, y en la parte teatral surgió que el año pasado Durazno cumplió 200 años. Uh-huh. Y el año anterior la Intendencia de Durazno, como grupo teatral único que hay en la ciudad, nos pidieron si de repente podíamos, se nos ocurría participar con algo, que dicho sea paso, participamos en dos actividades. Pero una de ellas fue, yo había recabado material de mujeres de Durazno para una obra que se hizo de una autora mexicana el año anterior, en Durazno, y me quedó material de algunos personajes, entre ellos la que elegí para cuando surge esta posibilidad. Me dicen, muchacho, bueno, si les parece, yo tengo material, podemos armar algo, que es una mujer que formó parte de la historia del país. No es muy conocida, sobre todo a nivel de Montevideo, pero vivió en una zona acá, en la parte rural de Canelones. Uh-huh. Vivió muchos años. Su esposo, un paraguayo, fue de los, ¿cómo se podría decir ahora para no entreverar? Custodio de Artigas. Ah, no como los custodios que hay ahora, claro, pero un custodio de la época brava, que ser custodio era arriesgar la vida, porque Artigas era muy perseguido, no andaban con chiquitas ahí, lo querían matar, era guardia personal, claro, ¿no? Un paraguayo, Vicente Báez, nacido en La Guaira, en Paraguay, en un estado de Paraguay. Uh-huh. Entonces a él le decían el guaireño, y a ella, María Cayetana Leguizamón, que era prima de Artigas, uh-huh, le apodaron la guaireña. La historia es que durante todo ese tiempo, viviendo acá cerca, el marido vivió todo el proceso revolucionario, acompañando a Artigas del gobierno. Y en determinado momento, a raíz del reparto de tierras, Artigas le da unas tierras en Durazno, uh-huh, en el interior de Durazno. Tierras que eran despobladas totalmente. Ella se va con 10 hijos que tiene con el paraguayo, con el guaireño, y al poco tiempo que se va para Durazno se muere el esposo. Uh-huh. Entonces la historia cuenta un poco todo ese proceso, y vive en una zona muy conflictiva, se hace cargo de un establecimiento rural. Se imaginen lo que es, puede ser hoy una mujer a cargo de un establecimiento rural, imagínense 200 años atrás.
Tal cual.
Con todo, viviendo todo el proceso de la de cuando empieza surge el país, la independencia del país, digamos, las luchas. Uh-huh. Y abarca hasta el periodo, hasta las luchas entre los caudillos de cada lugar. Inclusive ella es, después ahí se convierte en apoyo de Rivera. Uh-huh. Entonces ahí se produce cerca de su campo la famosa batalla de Carpintería, donde surgen los partidos tradicionales. Uh-huh. Las divisas, por ejemplo. Okay. Y bueno, todo ese proceso se trata de resumir, es bastante complejo resumirlo en poco tiempo, y a su vez tomamos para el texto un hecho que sucedió, que según la historia es la primera movimiento revolucionario de mujeres que hay en el Uruguay, que se llama la Conspiración Femenina de Durazno, que es un grupo de mujeres que se junta para promover la vuelta a Rivera. Eso se da entre el primer gobierno de Rivera, cuando gobernaba Oribe, y el segundo gobierno de Rivera. Claro. Todo eso abarca esta historia que armamos. Uh-huh. Pero más que nada la idea era reivindicar el papel que vivió la mujer en ese periodo. Es decir, un poco como decían compañeros, un poco de broma, te pusiste medio del lado feminista, sí, en esta hora.
Pero está bueno contar esa parte, que en esa época poquito se sabe.
Claro, y inclusive nos costó mucho trabajo conseguir la fuente de ese, porque se oía que había habido un movimiento o algo, pero no, era muy difícil. Por allá un libro de los que hablamos de historia, de sobre todo de historia nacional, y después de historia del departamento, de historiadores de que ya no viven hoy, pero dejaron su legado. Claro. Y nos sirvió para juntar todo ese material y contar un poco la historia de 1815 hasta el 38, 40, 50 que murió ella. Y bueno, tratar de resumirlo en una hora de espectáculo y con un grupo de gente que nos apoyó y que, bueno, y un elenco muy numeroso, porque también tuvimos el personaje principal, que es, elegimos el segundo nombre, porque María,
claro,
mucha. Cayetana nos gustó.
Claro.
Y la guaireña ya en Durazno existe el museo, que es la casa donde ella vivió. Existe un museo, existe un barrio que tiene su nombre. Uh-huh. Y bueno, y está, es un personaje conocido de la zona, pero que trasciende porque cumplió un papel importante dentro de la historia y fue partícipe de una movida grande en todo ese periodo de la historia del Uruguay. Claro. ¿No?
Muy interesante, muy interesante. Y no sé si será casualidad que una obra que habla mucho sobre la mujer y el rol de la mujer sea dirigida por mujeres.
Bueno, el tema fue así, cuando se planteó el proyecto, queríamos que participara la mayor cantidad de nuestro elenco, o sea, la gente que está activo en el teatro Durazno, que hace, trabaja la técnica, todo eso, en torno a 20 y pico, 30 personas. Entonces, bueno, vamos a tratar que haya unos cuantos personajes, que ya los tenía el texto, uh-huh, para que participe más, algunos personajes son cortos, uh-huh, y a su vez, ¿quién lo dirige? Bueno, íbamos. Y en este momento, en los últimos años, había tres compañeras que han ido dirigiendo obras. Uh-huh. Bueno, y si le damos participación a las tres, dividimos los actos, cada una, uh-huh, trabaja actos, pero se trató de hacer algo coherente, que claro, tenga una uniformidad en vestuario. ¿No? En realidad, la apuesta en cuanto a escenografía es muy modesta, si se apuntó más a vestuario y a texto y al final tiene un telón que es representa un poco el lugar donde ella terminó viviendo.
Bien, entonces, para repasar los nombres, Miriam Rodríguez, Cecilia Casas y Francisca Medina.
Exacto, esas son las tres directoras. Que no fue sencillo, no les recomiendo a los autores de trabajar con tres direcciones.
Es mucho, ¿no?
Es mucho porque, claro, cada una tiene su perfil y su forma. Pero en general se trató de coordinarse, pusimos de acuerdo en cantidad de... digamos lo esencial, lo grueso, digamos, de la obra, que tuviera cierta uniformidad, y bueno, salió. Por suerte en Durán no tuvimos, más allá de la gente le interesaba mucho conocer qué había pasado la historia, y mucha gente nos dijo después que salía, no tenía ni idea de lo que había pasado en ese momento. Es más, un amigo nuestro, un socio, porque nosotros no, la institución funciona con socios, uh-huh, que vio la obra, dice: Esta mujer, si hubiera sido hombre, tenía un monumento en Durazno, pero como claro, fue mujer en aquella época, tiene... Claro. Bueno.
¿Y esta es la primera vez que esta obra sale de Durazno?
Sí, porque uh-huh, nosotros tuvimos la complejidad de tanto actor y todo, y más que, por ejemplo, en el caso de Valeria, que participa, uh-huh, de Giancarlo Trentini, que vive acá en Montevideo, también es de Durazno, uh-huh, y Federico Rodríguez, que es el compañero de Valeria en el acto donde participan. Uh-huh. Son tres duraznenses, pero que viven en Montevideo.
Claro.
Entonces, el hecho de que ellos tuvieran que ir, apelamos en la parte técnica a dos compañeros, Noemí Alén, una directora que ya había trabajado con nosotros acá en Montevideo, que se encargó de toda la parte, la banda sonora, elegir la música para la obra, y de Juan Andrés Piazza, que es un iluminador. Para darte una idea, Juan Andrés iluminó los tres primeros premios del carnaval, por ejemplo. Lo embromábamos: tenés problema que gane los lugolos en el concurso oficial, porque él hizo la iluminación de los tres, que le preguntábamos cómo hacía. Es un trabajo, es muy profesional, y él lo contrataron. Uh-huh. No me acuerdo el nombre de las comparsas ahora, pero... La gente que ve carnaval...
Sí, yo no sé cuáles ganaron, pero los 680 a la banda...
Bueno, es
a
las 3 le hizo la planta de luces, no sé cómo es, uh-huh, la parte técnica. Claro. Bueno, él es el que nos diseñó la iluminación para este espectáculo. Que no sé si acá lo vamos a poder hacer exactamente igual, porque la característica de la sala, Camacuá, es más bien una sala adaptada para espectáculos musicales. Uh-huh. Eso lo tenemos clarísimo, pero vamos a tratar de que esté lo más...
Claro.
acorde posible a la idea.
Y supongo que para vos también tendrá lo especial de que sea en AEU, de que sea en la sala de AEU,
claro,
que supongo
claro.
que habrá también gente nosotros conocida de toda la vida, en la vuelta.
Sí, yo te decía que hace 4 o 5 años estuvimos con una obra que había en la curso de sala, pero nuestro espectáculo lo hicimos 8 funciones, tuvo el pequeño teatro, y hace un mes, en los primeros de octubre, fuimos invitados por la Intendencia para hacer el espectáculo del Teatro Español, que es el Teatro Municipal, que es una sala bastante grande, tiene 250 localidades, platea, y tiene algunas arriba. Bueno, vendimos más de 300 entradas, o sea, se llenó, estuvo muy bueno. Digo, nosotros quedamos recontentos.
Claro.
Y bueno, y ahora tenemos un gran desafío de ver si logramos convocar. Nos hemos estado moviendo con gente de Durán, algunos ya nos confirmó que va a venir, claro. alguna entrada ya hemos vendido, claro. pero claro, es un desafío muy importante, y venir ante tanta oferta que hay en Montevideo, un espectáculo teatral en una sala que habitualmente no hace teatro, hace más bien espectáculos musicales, que tiene ya un público, digamos.
Tal cual. Bueno,
vamos a ver qué pasa.
Es este sábado entonces, que es 5 de noviembre a las 21 horas.
Exacto.
En la página de la sala y en la página de Red Tickets.
Exacto,
ahí tienen
sí.
para sacar las entradas. También en la boletería de la sala el día de la función. Salvo que se hayan agotado antes, se puede sacar también.
Estaría bueno.
Ojalá que sí. Pero o sea que es fácil acceder a la
sala amplia, así que vengan tranquilos que van a ver lugar.
Sala amplia, más de 200 butacas. Así que está todo dado para que esté una hermosa función. Lo otro que te queremos preguntar, Raúl, más a nivel ya como de reflexionar un poquito sobre el esfuerzo que lleva y el laburo que lleva hacer teatro en el interior.
Sí.
La experiencia del proyecto Teatro de Durazno está buenísima. No sé si conoces en otras ciudades proyectos similares, pero debe ser un laburo interesante.
Al estar afiliados a la Asociación de Teatros del Interior, nosotros tenemos muchas claro. instancias. El pequeño teatro cumplió el año pasado 60 años. Inclusive a la gente, a algún duraznense que venga, vamos a tener un libro que publicamos, ajá. que también fue coautoría con una compañera, la secretaria de la directiva, que es profesora de historia a su vez. Uh-huh. Recabamos toda la información y material y publicamos un libro que se llama 60 años pequeño teatro, que lo vamos a traer para el que lo quiera adquirir ahí. Yeah. Inclusive la idea es venderlo al costo para que el que quiera claro. llevárselo. Pero es una experiencia, primero que nada, en el interior hay muy poco, y no sé si a nivel nacional, pero en el interior hay un poco apoyo a todo lo que es cultura. Uh-huh. Entonces esto surgió a raíz de una profesora en su época, cuyo nombre lleva a la sala, Rosina Sosa, uh-huh. y con otros dos estudiantes o compañeros ahí, no me acuerdo, las edades capaz que eran menores, sí. Entonces les ocurrió hacer un grupo de teatro y le llamaron pequeño porque eran tres y no tenían. Y empezaron, y al poco tiempo, en pocos años, lograron a través de una comisión que de apoyo de damas comprar la sala. La sala uh-huh. es propiedad del pequeño teatro, uh-huh. que es algo casi único en el interior, salvo excepciones, no tienen sala. Nosotros hace poco hemos ido con otras obras al Sinfogón de Fray Ventos, uh-huh. hemos venido al Canelones, al Teatro del Eslabón, pero son todas salas que lo tienen la gente del interior con mucho esfuerzo. Algunos hacen como nosotros, tenemos socios uh-huh. con cuotas módicas, nosotros cobramos 100 pesos por mes, tenemos claro. 300 socios, pero con eso pagamos todos los gastos de funcionamiento.
Claro.
Son pocos, pero por ejemplo cuando la pandemia, todo el mundo se miraba, ¿qué hacemos ahora? Nos dijo, vamos a intentar, nosotros vamos a decirle al socio que quiera seguir pagando, que pague, porque la solución que se nos ofrecía a nivel nacional era difieren los pagos, uh-huh. es decir, era endeudarse a futuro, porque
claro.
No nos sirve eso. Entonces logramos pasar esa etapa complicada, pero después es todo en base a un equipo que lo hace porque le gusta,
claro.
porque es totalmente honorario todo lo que la parte directiva. Nosotros somos 7 integrantes de la directiva y 3 integrantes de comisión fiscal, o sea, hay 10 personas que andan, algunos con más tiempo, otros con menos, pero uh-huh. la vuelta. Casualmente ahora el mes que viene tenemos que renovar autoridades porque ya llevamos uh-huh. dos periodos de 2 años, cada 2 años hacemos uh-huh. elecciones. A la antigua con las planillas sí. grandes, con las crucecitas, tenemos que modificar los estatutos porque uh-huh. el estatuto dice tiene que haber en la directiva socios fundadores y ya
claro,
no quedan.
Y claro.
Ya no quedan. Queda uno de 94 años que tuvimos la alegría que nos fuera a ver el otro día uh-huh. al teatro. Y estaba muy contento, pues te podés imaginar 94 años. Uh-huh. Y si salgo poco, lo miraba a nosotros. Ojalá llegara
antes que salí,
con la lucidez claro. que tenía y que tiene con esa edad, ¿no?
Claro.
Y bueno, y ya te digo, es muy a pulmón. Nosotros tenemos un sistema de se cobra entrada, entonces de la entrada que se cobra se saca un poquito para producción, un porcentaje, otro porcentaje se le da al elenco para, porque el interior, bueno, yo creo que salvo la Comedia Nacional y algunos espectáculos, actores que logran, después del resto todo el mundo sabe, y en Montevideo también, que hacer teatro no es para ganarse la vida, claro. Es simplemente el altísimo porcentaje del actor lo hacen porque lo siente y le gusta. Uh-huh. Y es poco el que puede vivir del teatro, que sería hasta bueno. Pero nosotros hacemos así, entonces un porcentaje de las entradas se los da para que vos comas una pizza después de la función, claro, y no la tengas que pagar de tu bolsillo. Uh-huh. Más de eso, claro, olvídate. Y y con el resto hay como una forma de distribuir y vamos dejando para un fondo de producción para con eso mismo poder claro, ir haciendo esas obras. Te contaba antes, hace un ratito, que anteayer estrenamos una obra que nosotros tenemos contactos, hemos estado, por ejemplo, en una sala que lamentablemente se tuvo que cerrar porque estaba acá en Ciudad Vieja, Platea Sur, uh-huh, ahí por Bartolo, no me acuerdo, la calle del otro lado, sé que 25 de mayo y operaba. Uh-huh. Pues Bartolomé, no me acuerdo el nombre de la calle. Nosotros estuvimos ahí en algunas oportunidades y uno de los integrantes de Platea Sur, que se llama Fabián Silva, que es un joven escritor, la obra que estrenamos el otro día la escribió para nosotros. Uh-huh. Porque a raíz de cuentos que tuvo el teatro de historias, escribió una obra porque hizo tipo de género de terror. Uh-huh. Es la primera vez que hacemos eso. Uh-huh. Se hizo hace dos o tres días, se hace a un horario no habitual, se empieza a las 22 horas, claro, y está ambientado todo. Y ayer nos pasó una cosa muy cómica porque un personaje es un actor que está en el suelo acostado en el teatro así, tipo Bichicome. Uh-huh. Y pasó alguien, denunció a la policía. No. Y la policía vino, no reído, porque aparte cuando llega la policía, lo ve el bulto allí, porque está acostado, claro, es parte de la ambientación para, es una casa antigua y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y tuvimos que salir los muchachos. Después, claro, cuando le dice, el policía le dice al de la guardia,
era un actor.
Pasó alguien y le dijo que había alguien durmiendo en la puerta del teatro, no puede ser que te... Uh-huh. Y cuando dijo, dice que las carcajadas que se oían, claro, desde la comisaría de la central. Y dice, está bien.
Está bien representado, está bien, eso está seguro.
Bien, está bien ambientada la obra.
Claro. Bueno, Raúl, muchas gracias por este rato, por haberte venido a conversar. Mucha suerte en la función del sábado, bueno, con Cayetana, a las 21 horas, Sala Camacuá, bueno, y en todo lo que venga para el Teatro Durán.
Está, esperamos los amigos y varios. Nosotros formamos parte en un momento de la representativa de COFAC. Uh-huh. Veníamos acá, uh-huh, a Camacuá, a EBU toda la semana. Y tenemos muchos amigos que ya nos dijeron que nos van a acompañar. Está bueno, y después nos vamos a juntar un ratito después que terminemos acá, porque tenemos que venir en ómnibus porque somos unos cuantos. Claro. El ómnibus nos deja acá y después nos viene a buscar.
Claro. Bueno, mucha suerte, Ramón.
No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de llegar a la audiencia.
Un placer.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Llegamos al final del Camacuá Diario del día de hoy. Recuerden que todas las notas las encuentran disponibles en radiocamacuá.uy.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.